con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Jueves 30 de marzo del 2023, tiempo estable. Si quieren una buena noticia, dentro de la prudencia, la noche ha sido tranquila en Castellón, el incendio, el tiempo acompañado, se ha trabajado para asegurar el perímetro, 200 vecinos han podido volver a sus casas, pero a ver cómo transcurre el día de hoy, porque se prevén altas temperaturas y fuertes rachas de viento. Mire, el gobierno va a sacar hoy, con la mayoría Frankenstein, su polémica reforma de las pensiones, que no es tal, que es un incremento de los impuestos al trabajo, las cotizaciones sociales, un impuesto al empleo. Este es un tema crucial, no solo porque hay 10 millones de españoles que cobran pensión, 10 millones, sino porque luego estamos en fila un montón de gente que esperamos cobrarla algún día. Las pensiones son la pieza básica de un sistema de protección social, junto a la sanidad, junto a la educación, lo que quieran. En España, además, es una pieza básica también en la solidaridad entre generaciones. Quienes hoy trabajan están financiando las pensiones de los pensionistas actuales, en la confianza de que los que trabajen en el futuro les paguen a ellos las pensiones cuando llegue el momento. Y tan importantes son las pensiones que durante años PP y PSOE pactaron no polemizar para buscar un cierto consenso en eso que se llama el Pacto de Toledo. Que es que no se vean, no es que se vayan a Toledo, es que se llama así, pero se realiza en el Congreso de los Diputados. Esto ha funcionado razonablemente cuando ha habido mucho trabajo en la sociedad. Y cuando la pirámide de población era distinta, mayor natalidad y mayor población joven. Pero las sociedades ya no son así. Y la española menos. Vamos hacia poblaciones envejecidas, donde los pensionistas cada vez son más. Y esto va a empeorar mucho más en el futuro, porque ya están empezando a jubilar los primeros miembros de la generación del boom demográfico de los años 60 del siglo pasado. Resultado, hay un problema grave de desequilibrio del sistema y todos los países revisan los modelos. El mayor recorte de las pensiones se produjo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que no solo las congeló en el 2010, sino que acordó la prolongación de la vida laboral en 2 años, hasta los 67, y prolongó también, amplió en 10 años, el periodo de cálculo. Luego vino el gobierno de Rajoy, que siguió intentando frenar el aumento del gasto en pensiones, desvinculando las subidas del IPC, creando el factor de sostenibilidad. O sea, a pesar de limitar las subidas de pensiones, la inflación negativa permitió que jubilados mejoraran un poquito su poder adquisitivo. Un poquito. El factor de sostenibilidad, que fijaba la cuantía de las nuevas pensiones en función de la situación financiera del sistema, no llegó a aplicarse. Y Sánchez ha derogado esta última reforma. Se ha vuelto a la revalorización por IPC, por índice de precio al consumo, por el coste de la vida. Que este año de tanta inflación, pues ha costado unos 13.000 millones. En cuanto a la sostenibilidad, el gobierno ha renunciado en cualquier intento de controlar el aumento del gasto en pensiones. Lo fía todo a un incremento constante de los impuestos, es decir, de la cotización social. E incluye una cláusula de revisión en virtud de la cual, dentro de 3 años, si las cuentas no cuadran, que no van a cuadrar, se van a volver a subir las cotizaciones. O sea, lo que se ha hecho ha sido una reforma atropellada, urgente, en la que el ministro quería hacer otra cosa, pero no ha podido. Escrivá, que como economista, cuando era economista, se quejaba de lo altas que eran las cotizaciones sociales en España, intentó seguir aumentando el periodo de cálculo para frenar el gasto en pensiones. Pero sus socios de Podemos no le han dejado. Resultado, tenemos una reforma de pensiones diseñada por los sindicatos. Por eso no se actúa sobre el gasto, y se incrementa al máximo los impuestos a los empresarios y a los trabajadores. No tiene el acuerdo de la patronal, no se ha debatido en el Pacto de Toledo, no responde a ninguna propuesta de expertos independientes. Es más, todos los expertos independientes la han criticado, la IREF, el Banco de España, el Departamento de Estudios del BBVA, ayer el Instituto de Actuarios Españoles, FEDEA, bueno, y en fin, diversos economistas a título particular. Todo el mundo está de acuerdo en que la reforma no arregla el problema. Peor aún, lo agrava. Porque ha aumentado todavía más el gasto. El incremento de ingresos por la subida de las cotizaciones no llega ni de lejos a cubrir el aumento disparado de los gastos que se prevén en los próximos años. El agujero del sistema, que este año estará en los 40.000 millones, va a obligar sistemáticamente a recurrir a los presupuestos generales del Estado para cubrirlo. Y eso va a provocar déficit y a quitar recursos de otras partidas para mantener pensiones, pero de sanidad o de educación. Hasta el Financial Times destacó ayer que la supuesta solución se carga sobre los hombros de los más jóvenes, que con sueldos bajos tienen que pagar pensiones muy altas, para no tener garantizado el sistema cuando a ellos les toque llegar a cobrar la pensión. Que es lo que dijo sin querer la ministra de Hacienda, que es esta ministra a la que solo le falta hablar, hace unos días. Los mayores tienen las pensiones para ayudar a los hijos y los nietos, a quienes no les llega el sueldo para llegar a fin de mes. O sea, en definitiva, un problema que este gobierno se encontró medio solucionado, lo ha empeorado y le deja una bomba de relojería al próximo que llegue. Y después el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ayer decidió subir un peldaño más de su indignidad en su ejecutoria pública al intentar vincular al coronel Pérez de los Cobos con la trama Kitchen. O sea, lejos de pedir disculpas, de presentar la dimisión por haber decretado un cese ilegal, arbitrario, de un funcionario público, Marlaska se presentó en el Congreso armado de una coraza de chulería, la propia del sanchismo, y con esa alergia a la rendición de cuentas propia de la democracia. Tiene una pugna con el coronel de la Guardia Civil. Y el gobierno ha dejado muy claro que, a pesar de la sentencia del Supremo, no piensa restituir al funcionario cesado ilegalmente. Está buscando excusas para ello. Incluso la insidia. Es terrible ver a un ministro, ministro del Interior además, aventando rumores, insidias contra un funcionario en el Parlamento. Es indigno. Porque si el ministro Marlaska tiene algún dato en contra de Pérez de los Cobos, su obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia. Y la justicia, que está investigando este asunto desde hace años, no ha formulado ninguna acusación o responsabilidad alguna en contra del coronel de la Guardia Civil. Pero miren, siendo estos dos asuntos fundamentales, hoy todo el mundo habla de Ana Obregón y su maternidad subrogada. Primero lo que hay que pedir es respeto para Ana Obregón. Y luego hablamos de todo lo demás. Porque en esa zahurda, en esa pocilga de las redes sociales, uno está leyendo cada cosa. La virulencia del debate se organizó ayer. Hay decenas de casos de personas que han recurrido a la maternidad subrogada. Pero por lo visto solo ha causado alarma que lo haya hecho Ana Obregón. Sale una ministra, Irene Montero, que es la que da permiso aquí para que las cosas se hagan o no se hagan, por lo visto, emitiendo juicios morales sobre un individuo. Claro, y esto ha venido de perlas al gobierno para tapar el escándalo de Marlaska. Y la verdad es que a ellos se dedicaron con fruición todos sus palmeros mediáticos. Si ayer en los pasillos del Congreso no se hablaba de las responsabilidades políticas de Marlaska, de las propiedades inmobiliarias del exdirector de la Guardia Civil, y sí de Ana Obregón. Ya se encargaron sus televisiones amigas de enviar a una reata de reporteritos a preguntar sobre las, para que se hable de Ana Obregón, no para que se hable de los demás asuntos, donde además se da la asimetría moral. Ahora se rasgan las vestiduras por los vientres de alquiler, todas las que estaban diciendo que nosotras decidimos y nuestro cuerpo es nuestro, que vale para abortar, pero no para decidir gestar. Bueno, esto es... Bueno, y veremos la salud del Papa Francisco, que ha sido hospitalizado y va a estar unos días en el Instituto Gemelli, lo cual quiere decir que va a estar unos días tranquilo. ¿Ustedes saben la agenda de un Papa, que no suelen ser chavales de 20 años? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar. Bueno, vamos a ver, en el partidazo de COPE, los árbitros están muy sensibles y de vez en cuando cometen sus golfadas y sinvergonzocerías del comité este de árbitros. Bueno, en fin, no quiero calentarme. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Le han metido 4 partidos de sanción a Canales, al jugador del Betis, por decir que una expulsión que sufrió por parte de Mateu Laoz, el árbitro, había sido premeditada, que estaba premeditada antes del partido. Esto es considerado como una falta grave y le han caído, insisto, 4 partidos de sanción. Entiendo que forman parte las declaraciones de la libertad de expresión, que es su opinión, su idea, pero también entiendo que hay que proteger de alguna forma a los árbitros y que hay que proteger a la competición. Y si permitimos que los jugadores digan que algo está premeditado, manipulado de antemano, desde luego estamos poniendo en duda absolutamente todo. Así que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es atacar directamente a la integridad de las personas y de la competición.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A la espera de que el domingo de Ramos bajen las temperaturas, hoy lo que toca es otra subida en toda España, con ciudades como Sevilla o Zaragoza llegando a los 30 grados. También se notará el calor en el sur de Valencia y en Málaga. El viento soplará con fuerza en Galicia, donde, como en Asturias, no se descartan algunas lluvias.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera Incope.
Estar informado.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Luis Ventoso, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Aquí vamos.
Bueno, ¿les gusta más las pensiones, Marlaska, la gestación subrogada, la... Hay un amplio abanico hoy, ¿eh?
Hombre, esto que decías de que el nosotras parimos, nosotras decidimos, solo sirve para la mitad, tenía razón. O sea, yo creo que no existe realmente el derecho de ser madre, existe el derecho de ser hijo, y que lo tendríamos que mirar bajo esta óptica siempre. Pero no puede ser que las mismas que se quejan del no aborto se quejen ahora de que esta señora pueda tener un hijo o hacer lo que quiera, en la medida que si el cuerpo es solo de la mujer y solo es un cuerpo y no es alma, no es espíritu y no es y los niños no importan y solo importan las mujeres, pues entonces no veo qué problema tienen con Obregón.
Sí, pero lo que pasa es que esto viene de perla, excitarlo, que se hable como no se ha hablado en otros casos, solamente cuando ocurre ahora, justo cuando hombre, están ocurriendo escándalos uno detrás de otro, como es el caso de de Marlaska. Ayer lo de Marlaska era una cosa... En fin, no sé, ya qué más puede hacer Marlaska. Luis Ventoso.
Sí, para mí, estoy un poco contigo, que el titular auténtico de la mañana sería el grave deterioro de la calidad de la democracia española. Ayer pasaron dos cosas tremendas en este país que le podríamos llamar ya España, todo da igual. Una es la IREF diciéndole directamente a Yolanda Díaz que está trucando los datos del paro, la Yolanda Díaz que dentro de dos días va a hacer un show para declararse candidata, y la otra noticia, lo de la desautorización tremenda del Ministerio del Interior, el ministerio más delicado de un país, por parte de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Son dos cosas para irse los dos ministros que aquí hay igual.
Bueno, ahora le pregunto a Guadalupe Sánchez, comenzamos con ella, porque antes voy a preguntarle a Javier González Ferrari cómo mira al día de hoy, pero eso sí, mirando a dar.
Carlos, mira cómo la propaganda sanchista sigue subiendo decibelios a medida que se acerca la primera cita electoral. La consigna de Moncloa es clarísima y se centra en rebajar, con o sin encuestas, las posibilidades de Feijóo de convertirse en el nuevo jefe de gobierno. Todos los días asistimos a expresiones como el síndrome de Génova y en amplificar los errores que comete el PP, que son a veces una simple broma frente al disparate que representa un gobierno en cada una de sus decisiones. El socialismo siempre ha jugado a vender su superioridad moral cuando sus gobiernos han batido el récord de la corrupción, pero son los reyes del marketing y la falsedad frente a un PP que necesita de una vez dar un golpe en la mesa y sacarle sin ningún pudor sus vergüenzas al gobierno que más daño le ha hecho a la convivencia y al prestigio de las instituciones. El varapalo del Supremo por la destitución arrogante y falsaria del coronel, que ya debería ser general, Pérez de los Cobos, apenas ocupa ya las primeras planas cuando solo han pasado menos de dos días. Ahora la gran noticia es la maternidad subrogada de Ana Obregón y la furibunda reacción de Irene Montero, que no es precisamente el ejemplo a seguir en la protección de las mujeres. La decisión de la presentadora a sus 68 años es, cuando menos, una insensatez, ya que esa criatura apenas podrá disfrutar de ella simplemente por razones biológicas. Pero como vivimos en un mundo donde la insensatez es la gran protagonista, al final apenas tenemos tiempo para dedicarnos a lo que de verdad importa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Cerrando.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Quita los pies, Paquita!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aquí está Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, a ver, leyendo el Financial Times. Ahí. Está muy preocupado con la reforma de las pensiones.
es para estarlo. De hecho, el diario británico ha publicado un artículo que se titulaba La solución española para las pensiones, dos puntos, que paguen los más jóvenes, que no tiene desperdicio el artículo, por cierto, analizando la propuesta para las pensiones que será sometida a votación hoy mismo en el Congreso. El Financial detecta lo que llevamos días denunciando aquí mismo y durante toda la mañana, que no se contempla ninguna reducción del gasto para equilibrar el sistema de pensiones y solo plantea aumentar los impuestos, las cotizaciones. En castellano, que los que van a asumir el coste de un desequilibrio absolutamente garantizado van a ser los trabajadores más jóvenes, a pesar de cotizar cada vez menos. Y es que no hay que ser piloto de aeronaves para ver que frente al envejecimiento de la población y los crecientes costes, esta reforma opta en incrementar las cotizaciones sin miramientos en lugar de incorporar alguna otra medida que permita que los trabajadores más jóvenes empiecen a acumular, aunque sea un fondo para sus pensiones futuras.
Claro, pero entonces, ¿dónde queda el mecanismo de equidad intergeneracional del que alardea el gobierno?
Pues la verdad es que no está claro. Pues aunque ese concepto aparece, y aparece en el documento, y en base a su definición, pues debería de aludir a una redistribución de los mayores hacia los jóvenes. En realidad, lo que realmente implica es que las personas en edad de trabajar aportarán más al sistema de la seguridad social. Eso es lo que va a quedar. Es decir, que de equidad, nada. Y no lo digo yo. Según los propios cálculos de la AIREF, la reforma de pensiones de Escrivá conlleva un incremento de costes que superará los 12.000 millones de euros a empresas y trabajadores debido, por culpa de ese hachazo a las cotizaciones, que supondrá un menor incentivo a la contratación. Ellos lo cifran más o menos en 33.000 empleos que se van a destruir cuando se aplique esta reforma. Pero ¿quieres saber lo mejor, Carlos? Algo has insinuado tú esta mañana. Lo que demuestra que ni ellos creen en la reforma, mira, es lo que está puesto en una cláusula por ahí en medio. Animo a que nuestros oyentes se descarguen el Real Decreto Ley 2/2023, o sea, 2023, en cuestión, y que se dirijan a la página 38. Ahí es donde está el tema. Allí descubrirán, podrán leer, que si el informe de impacto de esa reforma y su consiguiente análisis por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo ofrece un exceso de gasto en pensiones, el gobierno podrá corregir de forma equilibrada. Es decir, que lo fuerte viene ahora, textual. Las opciones que tendrá ese futuro gobierno serán: 1. Aumentar aún más las cotizaciones; 2. Reducir el gasto en pensiones, es decir, bajarlas; y 3. Una combinación de ambas, subir las cotizaciones y bajar las pensiones. Ese punto, del que no han dicho ni mu, ni lo están diciendo ni lo comentan, demuestra que ni ellos se lo creen, ni ellos creen que puedan indicarnos a todos nosotros por dónde queda la salida de emergencia.
Gracias, Marc, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Legalitas.
Y para aquellos que viven en una casa de alquiler y no saben quién debe hacerse cargo de las averías, pues no te preocupes, ¿eh? Para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil, ¿eh? Puedes contactar con ellos por teléfono, internet, todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hasta el 2 de abril todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés.
Todo, todo. El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de 2 horas y media vamos a tener, ya de manera oficial, nuevo delegado del Gobierno en Madrid. A las 11 de la mañana, Francisco Martín va a tomar posesión de este cargo en sustitución de Mercedes González, que, como sabéis, ha pasado a ser la directora general de la Guardia Civil. Será el quinto delegado del Gobierno que tenemos en Madrid en los últimos 5 años. Al acto va a acudir la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Vamos a ver si las relaciones de los dos principales administraciones madrileñas con este nuevo delegado son buenas o no. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 30 de marzo, 12 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y cielo más bien despejado. A las 8 y 24 nos vamos a conocer cómo están las cosas en el tráfico.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Y comenzamos por el tráfico en Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Con bastante tráfico de manera generalizada, una hora punta bastante complicada en los principales accesos a la ciudad. A destacar también unos niveles de circulación muy altos en la M30 desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras y en la zona oeste, la zona de túneles también, hasta alcanzar el entorno del puente de los franceses. Algo más cómoda la circulación en la avenida de la Ilustración y ya encontramos bastantes recorridos difíciles también en el interior, por ejemplo, en el eje Prado-Recoletos en el sentido Plaza de Colón, en Francisco Silvela, en el cruce con la avenida América, o también, por ejemplo, en el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana.
Gracias, Jesús. ¿Y cómo están las cosas en las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora un accidente genera 7 kilómetros de retención en la entrada a la capital, en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por Alcobendas. También van a encontrar dificultad en prácticamente ya todas las entradas. Destacamos por avería la A3 a la altura de Vallecas, la A4 en Pinto, A5 en Móstoles y Campamento, y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, pero también en la zona de Aravaca. Ya la M40, intensos los tramos habituales, especialmente en Vicálvaro y Coslada, en sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en sentido A6, también especialmente densa. La M50 en Boadilla del Monte, en dirección A6.
Vamos con la previsión del tiempo, 8 y 26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy va a seguir haciendo calor para estar todavía en el mes de marzo, pero lo que vemos en la previsión es que va a ser algo menos intenso que el de ayer. Y es que bajan las temperaturas, las máximas se quedarán en los 23 grados y las mínimas en los 12. Un descenso en los termómetros que va a seguir, por cierto, de manera poquito a poco gradual en los próximos días.
Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
No te preocupes, habla con AMA, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Joaquín Goyache ha revalidado el cargo de rector de la Universidad Complutense tras conseguir el 55,8% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones frente al 44,5% de su rival, Esther del Campo. Goyache seguirá, por tanto, al frente de la mayor universidad de España 6 años más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes invitados en Semana Santa y te toca preparar comidas, acércate a Ahorra Más y compra los productos más típicos de estas fiestas, bacalao y torrijas. El bacalao, con alto contenido de proteínas y con bajo contenido de grasa, permite hacer combinaciones muy sabrosas. Los pescaderos de Ahorra Más te lo preparan al gusto. Y si quieres un postre exquisito para el paladar y apto para todos los bolsillos, pásate por el Obrador de Ahorra Más y hazte con sus deliciosas torrijas. Tradición y sabor se unen esta Semana Santa en Ahorra Más.
Enseguida llegamos a las 8:30. Continúas con Herrera.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, de viaje a China, ¿qué deja aquí estos días Pedro Sánchez y qué esperas que ocurra en China?
La foto está acordada y poco más hay que sacar de esa visita de Pedro Sánchez a China. Por lo visto, en el vuelo hacia el este, el presidente del gobierno ha sacado pecho por la reforma laboral y por la de las pensiones. Y de paso, pues así, aprovechó a insultar a Alberto Núñez Feijóo. Paz social, creo que fue el término que utilizó en el vuelo, y decía que esto era lo que aportaban estas reformas, sin querer entender que, uno, los ERTE los impulsó Fátima Báñez y se aplicaron por primera vez con Campofrío en 2014. Dos, sin reconocer que los datos de paro siguen siendo los peores de la Unión Europea. Tres, sin querer admitir que la reforma laboral meramente ha cambiado los desempleos de una casilla a otra en la que no computan como desempleo. Sin querer entender que lo que falla es la capacidad de crear empleo. Y esto solamente se hace fuera del empleo público, facilitando la vida a las empresas. Cinco, sin querer admitir que el problema de las pensiones está en la sostenibilidad del sistema y que el modelo de Pedro Sánchez solo incrementa la incertidumbre y la inseguridad. Y seis, sin reconocer que lo que ha hecho es una subida de impuestos con, de nuevo, una mera regularización administrativa. Que parecería que, como con el empleo, si se les llama fijos discontinuos no son desocupados. Y así con las pensiones, que por llamarlas cotizaciones no dejan de ser impuestos. Pero el empleo es un problema y hoy, y la realidad española, según Eurostat y la IREF, no coincide con la visión de Yolanda Díaz.
Bueno, en pensiones a lo mejor Sánchez saca pecho porque el problema se evidenciará en años si alguien no pone antes una solución.
Y así que lo creo. Y que camino de China, lo que ha hecho Pedro Sánchez es liberar dos eslóganes y una descalificación buscando que lo segundo sea lo que se recuerde. Pero como decía al principio, va por una foto que ya está pactada y con unas declaraciones que ya están revisadas y que también están revisadas por China. Posiblemente veamos a Pedro Sánchez decir que ha transmitido a Xi Jinping su preocupación por la guerra de Ucrania, algo que no cambiará la expresión del líder chino. Posiblemente veamos a Pedro Sánchez alabar el plan de paz de China para Ucrania como una solución a valorar. Aquí seguramente Xi haga algún tipo de gesto de reconocimiento. Posiblemente escuchemos a Pedro Sánchez hablar de sus esfuerzos por lograr esa paz durante la presidencia española de turno de la Unión Europea. Aquí vuelvo a esperar hieratismo de Xi Jinping. Y posiblemente hable del esfuerzo y del refuerzo de las relaciones comerciales cuando con el mercado de trabajo que mantiene Pedro Sánchez, lo mismo debería empezar a mirar sectores que impulsar en España.
Oye, rápidamente, Rusia tiene un aliado discreto que es Bielorrusia, que puede que no tenga un ejército de élite, pero no está parado,
¿eh? Y ciertamente no, porque Bielorrusia confirmó el martes que albergará armas nucleares tácticas rusas. Por supuesto, el responsable es Occidente, y así lo ha comunicado el gobierno bielorruso, que dijo que todo esto responde a la acumulación militar de la OTAN cerca de la frontera. Es más, el Ministerio de Exteriores bielorruso dijo que el armamento ruso ofrece protección ante una campaña de Estados Unidos, y no te sorprendas, y sus aliados para derrocar al gobierno del presidente Alexander Lukashenko.
Bueno, pero ya anunció Vladimir el despliegue, almacenamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.
Y no pensemos en armamento nuclear como misiles sobrevolando océanos, tal y como la Guerra Fría nos inculcó. Puede ser armamento aerotransportado o de corto alcance o dispositivos de baja radiación. Un tipo de armamento que podría producir un efecto como el que podría hacerlo una fuga en una central nuclear. De llevarse a cabo, y aún no hay fecha, este sería el primer despliegue de armas nucleares fuera de las fronteras rusas desde el colapso de la URSS en 1991. Minsk dijo que los planes nucleares rusos no contravendrían los acuerdos internacionales de no proliferación, Y fíjate que dice que ya que Bielorrusia no tendría control sobre las armas nucleares, aunque al tiempo se esté modernizando la flota aérea bielorrusa, entrenando a pilotos para pilotar aviones con ojivas dedicadas a armamento nuclear. Toda una tranquilidad.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Adiós.
La clave de Ángel Espósito es el idioma español en Cádiz. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, un poquito por desintoxicar. Recuerda este momento de hace un par de días.
¡Tenemos al primer rey cajonero!
Estamos hablando mucho estos días del rey cajonero.
Antes que se iba a poner también Pedro Sánchez a sentarse en un cajón. Sí. Seguro. A tocar el cajón en Cádiz, así espontáneamente.
Sí, y Begoña al lado, sentada dando palmas. Sí, sí, segurísimo. Bueno, el caso es que esto ocurrió en la puerta del Teatro Falla, mejor sitio imposible, en la inauguración del Congreso de la Lengua. En principio se iba a celebrar en Perú, en Arequipa, pero claro, como está el tema por allí, pues se han venido para acá ahí. Bueno, más de 500 millones de personas hablan español de forma nativa en el mundo, la segunda lengua tras el chino. No es lo mismo el español que en Colombia, en Argentina, en España, pero no es que no es lo mismo en Valladolid, en Madrid o en Cádiz. Mira, el otro día, hace ya unos meses, en Casa Bigote, no sé si te suena, un local.
Sí,
que
por me han ahí. Hablado muy bien.
Sí, bueno, no me extraña. Me enseñaron dos palabras. A ver si tú sabes lo que es la jarampa.
La jarampa no.
Bueno, la jarampa es el pescado sobrante de una pesca, o por defectuoso o por feo. Bueno, pues se le reparte, se vende, se sisa. Eso es la jarampa. ¿Y sabe lo que es el chiguato?
Sí, el chiguato es un langostino que está mudando la piel.
Correcto.
Que se fríe al completo.
Bueno, el chiguato, la chiguata es lo mismo, pero en gamba. Es maravilloso, tiene un punto, un tacto, un sabor. Bueno, estos son dos anécdotas, dos palabritas, dos palabras de argot. La pregunta es, ¿somos conscientes con un idioma tan cambiante, tan rico? ¿Somos conscientes nosotros mismos, los españoles, del tesoro inmenso que tenemos en lo económico, en lo histórico, en lo cultural, con el idioma español? Me parece a mí que no. Esta noche lo vamos a tratar en nuestro tema del día. ¿Te imaginas que los franceses o que los italianos tuvieran el idioma francés o italiano como la potencia que tiene el español? ¿Qué sería de ellos en el mundo? Pues deberíamos aprender y tomar nota, ser conscientes de lo que tenemos. Hoy lo vamos a tratar, salimos un poquito del carril y vamos a hablar del español, Carlos.
Pues hasta la tarde a las 7.
Hasta luego, amigo. Chao.
Luis Ventoso, Salvador Sostres, Guadalupe Sánchez. Guadalupe, referente a este asunto, ¿cómo la habilidad de desviar la atención a ti te ha llamado, te ha suscitado algún tipo de interés, aunque sea metódico?
Sí, ha señalado Luis con acierto antes que esto evidenciaba lo que estamos asistiendo con las declaraciones de Marlaska en el Congreso. Esto evidenciaba una degradación la degradación democrática e institucional. Y estoy totalmente de acuerdo. Mira, es intolerable que desde las instituciones se esté practicando el señalamiento y el linchamiento tanto de servidores públicos como de ciudadanos de a pie, simplemente por el hecho de que ponen en cuestión el relato gubernamental. Yo recuerdo, es que además no estamos hablando solo del caso de Pérez de los Cobos o del caso de Ana Obregón. Esto empezó con el señalamiento del Ministerio de Igualdad y altos cargos del Ministerio de Igualdad a madres protectoras. Siguió con los chavales del colegio mayor. Se han señalado a jueces que han resuelto sobre casos, ya no que afectaban directamente a diputados o a miembros del gobierno, sino a personas que ellos consideraban vinculadas a su relato ideológico. Se me ocurre, por ejemplo, el juez del caso de Juana Rivas. Se ha señalado a empresarios, a Mancio Ortega, a Roig, al presidente de Ferrovial, a Garamendi, si lo recordamos, que fue señalado, creo que por Yolanda Díaz. Las últimas son Escrivá, comportándose de manera matonil en redes sociales, señalando a todos los economistas cuestión la reforma de las pensiones. Ana Obregón, una señora que es famosa, pero a la que no se ataca solo por el hecho de haber recurrido a la gestación subrogada. Yo leí ayer nada menos que a la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León decir que su paciencia, la de esta señora, la de la vicepresidenta, tenía un límite porque Ana Obregón había insultado al presidente del gobierno refiriéndose a aquel momento en el que Ana Obregón dijo que el gobierno, pues no, digamos que no facilitaba ayudas para la investigación del cáncer. Pues a esto se refería esta señora, aprovechando que el Segovia pasa, aprovechando que el Tajo pasa por, atacó a Ana Obregón por haber insultado, según ella, al presidente del gobierno. Y luego, cómo no, la ignominia de ayer del ministro Marlaska, que a mí me gustaría recordarle, si me permites para acabar, ya que es magistrado, que en la sentencia que dictó el juzgado el central de lo contencioso, se le recuerda al ministro que la discrecionalidad no ampara ni los actos que se sitúan al margen de la ley, porque eso es arbitrario, ni tampoco los ataques a los derechos fundamentales de los servidores públicos. Yeah. Mental de Pérez de los Cobos es precisamente su derecho al honor, protegido por el artículo 18 de la Constitución.
Vamos a ver, Luis, mientras arreglo la línea de Guadalupe, que me parece que tiene algún pequeño fallo. Del comportamiento de Marlaska, bueno, no cabe esperar otra salida que eso. Es decir, el Supremo te llama la atención y tú, en lugar de paz y tranquilidad, dices que no vas a cumplir. Parece que sea un mandatario catalán. Dice que no vas a cumplir con la orden y que además sospechas que hay algún mal uso de dinero público por parte. Es decir, extiendes una sospecha que, si tuvieras algún dato, deberías haber puesto en conocimiento de las autoridades.
Sí, sí, es que es todo impresionante. Es que ya olvidamos que en 2021 ya la Audiencia Nacional le dice que el despido de Pérez de los Cobos está mal hecho y dice que es una actuación ilegal la Audiencia Nacional. Ya ahí tenía que haberse marchado. A mí todo esto de Marlaska, del gobierno de Sánchez, me recuerda en general una conocida anécdota que sucedió en Cambridge en los años 30, que ponen a discutir a Popper y a Winchester sobre si existen verdades morales. Entonces Winchester dice que no, al final Popper se cabrea, coge el atizador de la chimenea y dice: le voy a demostrar una verdad moral, no arrear con el atizador al profesor invitado. Pues a este gobierno, a este, la verdad es que no hay ganas de sacar el atizador y decir: oiga, es que existe la realidad, es que el problema que tenemos aquí es que no existe la realidad. Nosotros nos pasó una anécdota esta semana con Marlaska tremenda. Publicamos una cosa en El Debate con los papeles notariales de los pisos de la exdirectora de la Guardia Civil. Le escriben esto en el Congreso y dice el tipo con todo el desahogo: no, no, eso es una fake news, que no es una fake news, es que está ahí el puñetero papel. Entonces el problema que tenemos es que estamos hablando con un gobierno que niega la realidad y a partir de ahí es que no puedes construir nada, es todo un desastre.
Sí, a mí me sabe mal porque Marlaska fue un gran juez y un juez que prestó unos servicios muy, muy, muy valiosos y fue un juez valiente y la verdad es que no sé si es que ya era así entonces, se ha vuelto así por la política, por la vanidad de la política. También la judicatura tiene su vanidad, pero no sé, la política tiene igual un tipo de vanidad más destructiva. Pero la verdad es que este modo de comportarse no solo es lamentable, sino que además destruye o autodestruye una de las figuras que habíamos tenido en España importantes para la lucha contra el terrorismo y que algunos llevábamos en nuestro álbum de cromos de una manera especial y que, por lo tanto, cuando pues fue nombrado ministro de Justicia, pues por lo menos yo lo recibí con una cierta esperanza y lleva muchas actuaciones, muchas declaraciones. Antes Guadalupe ha hecho una serie de señalamientos. No recuerdo si ha dicho, es posible que haya dicho, no lo recuerdo, pero también recordaba, mientras hablaba Guadalupe, de lo de las declaraciones que hizo muy desafortunadas cuando alguien tiró objetos y botellas a la carroza de Ciudadanos durante la
el día del orgullo gay. Sí,
no. Hombre, aquello fue muy este señor, esto también mezclado con lo que dice Luis, lógicamente la realidad no existe, existe nuestra manera de ver las cosas y los demás son fascistas, básicamente. Esto también, como no es por citaros a todos, pero también lo decía Carlos, parecéis catalanes. Esto es verdad. Esto aquí hay un punto de insulto sistemático a lo que no estamos de acuerdo. Esto es peligroso, es lo que hace este gobierno, está digamos, intentándose defender en un momento preelectoral donde las cosas le van, o sea, donde lo normal es que salga. No estaba claro, pero donde lo normal sería que saliera. Y entonces, bueno, pues quiere morir matando. Pero bueno, yo creo que Marlaska ha hecho el ridículo, y esto supongo que él también lo sabe.
No. Bueno, vosotros habéis llegado a entender, bueno, tenéis esperanza los dos de cobrar pensiones.
No.
No.
Bueno. un poquillo sí, hombre.
Bueno, Luis, para invitarme a mí a jugar a algo por la tarde. Pero
para allá, que me dé para tomar una tapa de tortilla a la mañana.
Pues, exactamente, pero tú no tienes esperanzas de cobrar una pensión, digamos, que te permita vivir de una manera decente. Pues a partir de los...
Ahora va a haber pensiones que sean mayores que la media de los sueldos, no digamos ya de los más jóvenes. Es decir, los más jóvenes con sueldos que apenas llegan a 1.200 euros, si llegan, van a mantener, siendo menos, pensiones de personas que van a cobrar 2.400, que me parece muy bien. Y si cobraran 3.000, yo, pues oye, lo celebraría mucho más, porque ha habido mucha gente que ha trabajado mucho y merece eso. Pero no sale, la ecuación no sale, hay que sacarlo de otra forma. Y este gobierno solo sabe sacarlo del déficit. Y el que venga, cuando quiera arreglar esto, va a tener a todos estos golfos que están ahora en casa haciendo punto y metidos en el sarcófago, me refiero a los centrales sindicales, en la calle protestando todo el día.
Sí, yo
a no ser que gane Sánchez otra vez y tenga que asumir su propia herencia, sea un castigo.
Eso es así lo que dice. Yo se lo escuché a Aznar hace unos meses y decía eso, como... Feijóo tiene que tomar, decía él, todas las decisiones en la primera semana, porque en 10 días va a arder la calle de una manera increíble. Entonces, ya como lo vas a tener que hacer y te van a quemar la calle, lo vas a tener que hacer muy rápido. Con las pensiones, el problema que hay es que es un asunto de medio o largo plazo. Entonces, no prende en el colectivo, en el imaginario colectivo. Estamos instalados en el negacionismo. En toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, bueno, hay muchas zonas donde... hay más jubilados y parados que activos. Eso es la ruina, la cerrazón total del futuro. Pero veis unas increíbles manifestaciones en Bilbao con las pensiones más altas de España, que quieren más pensión, cuando están cobrando mucho más que los jóvenes en activo con su 29% de paro. Entonces es muy difícil inculcar a la gente, porque todos vivimos en la esperanza de, bueno, a mí no me tocará, a mí no me tocará. Y esto pasa por remesas de inmigrantes rejuveneciendo la población española, y por medidas drásticas de ahorro, no hay otra solución.
Exactamente, lo que ha hecho Luis es la solución que va a tener Feijóo. Creo que lo ha anunciado, creo que ya ha salido de la remesa de inmigrantes jóvenes. Este país se va a tener que abrir a la inmigración, a manera clara, y va a tener que aprender a también, no solo a traer inmigrantes y hacerles, y emplearlos, sino también a integrarlos. Y es otra labor, no, que no es fácil, o sea, no digo que no sea bonita, pero no es fácil. Pero yo creo que lo que Luis ha dicho es lo que exactamente va a ser la solución. O sea, y además, insisto, de que Feijóo ya ha dicho que la solución es esta. Tampoco veo otra, ¿no?
No, bueno, vamos a ver, ¿estás ahí, joven agraciada Guadalupe?
Estoy por aquí, a ver si nos respeta la tecnología un ratito.
Eso es. No, ya parece que sí. Si no, habrá algún pequeño micro corte que... Oye, ¿qué le preguntaríais a Alfonso Guerra, con el que ahora voy a hablar a las 9 de la mañana? Guadalupe.
Uy, muchísimas cosas. Yo me gustaría tener una charla con él sobre degradación democrática, que ya sabes que esto abarca muchísimos palos, pero sobre todo me gustaría centrarlo en el tema del intento o los... al constitucional y el intento de intervenir el Poder Judicial, porque ya sabes que a Alfonso se le atribuye, mal atribuido, por cierto, pero se le atribuye la famosa frase de Montesquieu ha muerto a costa de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, así que me gustaría preguntarle sobre estas cuestiones.
A mí me gustaría una cosa, que es, y si él es muy crítico De hecho, las últimas declaraciones que he escuchado es que con Podemos podía venir el totalitarismo o Podemos podía instalar el totalitarismo en la sociedad española, etcétera. A mí me gustaría preguntar si mientras él fue vicepresidente del gobierno, si hubiese tenido pues unos socios necesarios como los de Podemos, si habría renunciado a estos socios y habría, por ejemplo, asumido una coalición de más amplia con el Partido Popular de entonces. Uh-huh. No lo digo con mala leche, lo digo de verdad. O sea, digo, si él es capaz de ponerse en aquella época, si él habría tenido esta valentía de renunciar al socio fácil, pero peligroso, y transaccionar con el socio, digamos, complicado, pero estable y seguro en la democracia.
Yo le haría dos preguntas fáciles, una un poco cabronceta, que es...
Esto lo dices imposible en ti.
La primera sería, usted, llegado el caso, ¿quién quiere ganar las elecciones, Sánchez o Feijóo? Y la segunda sería parafrasear la famosa frase de conversación en la catedral de cuándo se jodió el Perú, para preguntarle a Alfonso Guerra cuándo se jodió el PSOE.
Pues mira, estoy apuntando.
Es que no te vas a acordar.
No, lo estoy apuntando. ¿Usted habría pactado en el caso de que lo hubiera necesitado en el año 93, por ejemplo? Hombre, en el año 96, yo ahora no recuerdo las cuentas.
No, pactó con Convergencia.
Pero las elecciones del 96, las que gana la amarga victoria, sí. la dulce derrota.
A Felipe le daba para gobernar, y habiendo perdido, le daba para gobernar, claro, con Pujol y con Arzallos. Sí, sí. Y cuando Pujol fue a Felipe a ofrecer el gobierno, que no se lo quería ofrecer a Aznar, Felipe le dijo, presidente, las elecciones... las ha ganado Aznar y España es un país serio y tiene que gobernar quien ha ganado las elecciones.
Claro,
es esta fue la respuesta de
Felipe. Podrían haber forzado una alianza y haber, sin embargo, no lo hicieron.
Pero tú habrías visto capaz, en un caso de unas mayorías parecidas a las que hay ahora en el Congreso, habrías visto capaz a Alfonso Guerra de la altura de miras que ahora tiene como ex político, las había tenido como político, y en lugar de pactar con el Podemos de entonces, si es que hubiera existido un Podemos de entonces,
bueno, estaba Izquierda Unida, que se pactaba con Izquierda Unida en municipios, en alguna comunidad, quiero recordar, pero no en el gobierno. Es decir, en el gobierno había instalada una norma, que era el que gana las elecciones tiene la obligación de buscar mayorías. Y si no, se repiten las elecciones. Y tiene la obligación y el derecho a formar un gobierno o a intentarlo. Aquí, si ganara Feijóo sin cuadrar suma de mayoría absoluta, y si tuviera mayoría absoluta la coalición Frankenstein, para entendernos, aunque hubiera perdido o hubiera obtenido menos votos el Partido Socialista, nadie duda que ahora eso sí lo haría. Yo recuerdo un día hablando con Susana Díaz, cuando era muy crítica con el sanchismo, bueno, con el sanchismo todavía no, incluso con el zapaterismo, en la que decía, yo me he dedicado durante estas semanas a hablar con uno y con otro para decirles que una cosa es una comunidad autónoma y otra el gobierno de España. Y en el gobierno de España, el que gana es el que tiene que formar el gobierno, aunque gane por dos votos. Y aunque tú puedas sumar contraformaciones con quien a lazo pilles en el Congreso. Entonces eso era una regla de oro.
A mí es que no me cabe duda de que Sánchez pactaría, aunque obtuviese menos votos que el PP, pero ya no es solo la cuestión de pactar, es qué es lo que es capaz de pactar, que es donde yo creo que está el quid de la cuestión. Yo dudo muchísimo, mira que yo tengo una visión distinta del felipismo, mucho más crítica, quizás porque soy más joven, pero honestamente dudo mucho que el felipismo se hubiera atrevido a pactar, por ejemplo, unos indultos a unos socios de gobierno que apenas un año antes habían sido condenados. delito tan grave como es la sedición. Dudo muchísimo, por ejemplo, que el felipismo se hubiera atrevido a pactar una reforma del Código Penal derogando nada más y nada menos que ese delito, el de sedición, para procurar inmunidad a unos fugados. Es decir, ya no es solo el hecho de pactar, sino hasta dónde estaría dispuesto a pactar, que Sánchez ha demostrado que no tiene ni límites ni escrúpulos.
Bueno, ahora... vuelvo a decir lo mismo, ya es un argumento que he repetido tantas veces que ya la gente me dice, deje usted decir esa tontería. Que es que se merecería gestionar su propia ruina, su propia herencia. Lo que pasa que eso nos costaría seguramente más ruina a los demás, pero esto se merecería encontrarse con su propia herencia y a ver cómo sales de ahí. Por mucho que bien el sople viento a favor, que le echa toda la culpa a la pandemia y a Ucrania y a tal y a cual, y a esto lo demás. Bueno, vamos a ver. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, lanzamos el plan con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy es ser más conscientes del valor de la experiencia y del talento de las personas mayores.
Bueno, con tantos referentes deberíamos valorarlo mucho más. A ver...
Bueno, te cuento. Según un estudio impulsado por CaixaBank, el 72% de los españoles de entre 60 y 80 años, Carlos, afirma que le gustaría ser más activo. El 48% de los participantes se considera una persona activa con el deporte y el ocio como actividades mayoritarias. Pues bien, en cuanto a los referentes, la iniciativa Bendita Edad de CaixaBank cuenta los casos de Leopoldo Abadía, escritor desde los 75 años, Anabel Ávila, gamer y streamer, Enrique Ayala, campeón de España de tenis a los 90 años, y María Teresa Saperas, convertida en emprendedora de éxito a los 78 años. Cuatro historias, Carlos, que quedan reflejadas en cuatro piezas audiovisuales disponibles en caixabank.es/bendita edad.
Con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años, CaixaBank es la entidad de referencia en el segmento senior en España.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa... conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.